Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Serie Mundial Infantil, y una vez más Japón saliéndose con la suya, ¿ok? También es la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas y los Bravos de Atlanta y Yankees de Nueva York y los Dodgers con 10 victorias consecutivas, Yankees con 5 derrotas consecutivas y Atlanta el mejor equipo del béisbol profesional. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Aplauso. Me acompañan aquí en el Estudio B, JJ Pepe Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿qué se cuenta? Mucho que hablar, ya la pelota está llegando al final. Uh-huh. Y
bueno, faltan menos de 6 semanas para que termine la temporada regular.
Está bueno eso.
Viste, 6 semanas. El final stretch, como dicen. Uh-huh. Y el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Oye, un programa lo que se nos viene hoy, Pepe, Chambi. Yo no sé, Pepe, si te diste cuenta que cuando Chambi habló que la pelota estaba con una voz un poquito emocional, parece que se dio cuenta que los Yankees perdían más de lo que ganaban.
Óyeme, yo me equivoqué, yo pensé que ellos estarían por debajo de los 500 en el fin de semana, pero no.
No, llegaron al lunes.
Atlanta lo hizo más rápido. Qué bochorno.
Sí, vamos a hablar de eso. Yo les prometo que vamos a hablar de eso y mucho más. Y vamos a resumir lo mejor que ha pasado últimamente en las Grandes Ligas y lo que está ocurriendo hoy en las mayores. Y le vamos a pedir aquí a Mr. Mikey que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, el primer partido oficial que ha jugado en las ligas, en la Serie Mundial Infantil, el equipo de cubano que acaba de llegar de Bayamo para jugar justamente en este torneo en Pensilvania, terminó con un no hit, no run a favor de Japón, que ganaron ajustadamente 1-0, pero el muchachito, el pitcher abridor de Japón, Hinata Uchikawi, 13 ponches en 5 innings.
Pero esa es la nueva pelota, señores. Esa es la nueva pelota.
Y luego trajeron al relevista Akito Matsuda para ponchar al resto de los cubanos y completar el no-hitter, no hit, no run. Peor todavía, como este es un torneo de doble eliminación, ahora a los cubanitos les toca jugar con el perdedor entre Australia y Curazao, y el que pierda ese partido apaga y vamos. Así que ya Cuba no se puede dar el lujo de perder ni un solo partido más si espera ser campeón mundial infantil en Williamsport, Pensilvania.
Ok, déjame hacerte una pregunta porque yo no he estado muy al tanto. Sí, vi parte del juego. ¿Cuántos papás de los niños viajaron con los niños?
No, lo que me llamó la atención y es algo que estuve mirando, cuando le preguntan a los muchachitos acerca de sus peloteros favoritos, ninguno dijo un nombre de un pelotero que esté en Cuba. Todos dijeron, incluso el primo de Gurriel dijo Ronald Acuña.
Correcto.
El único que dijo a alguien relacionado con el béisbol cubano fue el hijo de Alfredo de Spine, que dijo mi papá.
Luis Gurriel es primo de Julie y Lourdes Gurriel Jr. Ahora, me imagino que el paquete allá en Bayamo tiene que estar a la orden del día. ¿Tú sabes quién es de Bayamo, a propósito?
Felo Ramírez. Grande.
Claro.
Yo me imagino que todos ven el paquete, porque si estos muchachitos saben quién es Ronald Acuña Jr., si estos muchachitos saben quién es Freddie Freeman y toda esa gente, Tienen que estar viendo el paquete, porque en TV Rebelde no están viendo las grandes ligas. No, eso te lo aseguro desde ahora.
En TV Rebelde no están viendo absolutamente nada. Bueno, Cuba solamente permitió un solo hit de Japón también.
Correcto.
Que fue el hit que trajo la carrera. El partido se acabó 1-0. Creo que el descontrol también de los lanzadores cubanos, que dieron que como 7, 8 bases por bola, lo llevó a perder ese partido. Ojo también con la zona de strike, que parecía Angelito, estaba detrás del home plate.
Así es. Ahora, ¿ustedes se acuerdan, ahora que tú me dices eso? No, solamente hubo un hit, pero 7, 8 boletos. ¿Ustedes se acuerdan de AJ Burnett con los Marlins, que lanzó un no hit, no run en Denver, Colorado, okay, contra los Rockies? Y entonces, no, yo le hice un juego sin hit ni carrera. ¿Tú sabes cuántos hombres tuvieron en base en ese partido? Regaló 9 boletos y sonó 2 pelotazos. Tuvo 2 hombres en base en casi todos los innings.
Sí,
no, pero lancé un juego sin hit ni carrera.
Y hay veces que no te pueden dar hit porque no la tiras para ahí.
Eso fue lo que le dijeron.
Y ayer en los Marlins pasó eso. A Jorge López en el octavo le hacen unas cuantas carreras y dicen, no, pero le dieron solamente 2 hits. Y digo, no, claro, si dio ya 3 bases por bola.
Sí, eso fue lo que le pasó a AJ Burnett en ese partido. Creo que en un inning empezó las bases llenas. Y entonces, pero no me dieron hit. Venga, tú eres la única persona en este mundo, ¿ok? Uh-huh. Que se va a poner a argumentar que no te dieron un hit, no run, pero estuviste 11 hombres en base en un partido de 9 entradas. ¿En serio?
No, el whip en ese partido por arriba de 1.
Oh, sí, sí. Pero, Pepe, es lo que te estaban hablando de los muchachitos del paquete y eso.
Correcto.
Es que escuchan a Radio Martín.
Sí, pero si ellos saben quién es visiblemente viendo a Ronald Acuña Jr., me imagino que lo tienen que estar viendo en el paquete, porque nosotros podemos hablar hasta por los codos de quiénes son, pero si ellos saben, si ellos lo pueden distinguir en una foto, en una pantalla, es porque lo han visto. Y yo sé que en la televisión del Estado no lo han visto.
No, incluso la televisión del Estado no habla ni de los propios cubanos que jugaron el Clásico Mundial con Cuba. Uh-huh. Se acabó el Clásico Mundial y no se ha hablado más de Luis Robert, no se ha hablado más de Moncada. Ojo, Luis Robert tiene 32 cuadrangulares, fue el primer latino en llegar a 30. Es el cubano con más jonrones y no se menciona.
No, pero bueno, pero no importa, él jugará para ti a hacer la próxima vez.
¿Cuándo fue la última vez que hubo 2 cubanos con 30 jonrones en agosto en las grandes ligas?
Habría que remontarse
Palmeiro y Canseco.
Habría que remontarse al 16, no, cuando Yasmani Tomás dio 30, Kendrick Morales dio 30,
pero en agosto, Abreu dio 30. En agosto.
Habría que ver si fue en agosto, pero...
Porque... Bueno, de cualquier manera, ahora sí, el elefante blanco en el estudio B. Los Yankees casi todos los días se las arreglan para jugar peor y peor y peor que el día anterior. Anoche fueron blanqueados otra vez por los Bravos de Atlanta 2-0. Por lo menos en esta ocasión pudieron conectar más de un hit. Tuvieron 4. ¿Ok? Stanton no solamente se fue en blanco de 3-0, sino que se ponchó otra vez. Está bateando 201, la línea de Mendoza.
Oh, está casi con Jacob Salems ahí.
Bueno. Con la diferencia que Giancarlo gana 32 millones. ¿Y cuánto gana Jacob Stallings?
Debe ganar un poquito menos.
600 mil.
Un poquito menos.
Salario mínimo. Bueno, y Charlie Morton, con su victoria número 12. Anoche Charlie Morton parecía Sandy Koufax, ¿ok? 6 entradas, 4 hits, 0 carreras, 10 ponches, ¿ok? Efectividad 3.54 y Raisel Iglesias vino a cerrarle la puerta a los Yankees enfáticamente con un inning perfecto y ponchó a 1. Ahora oficialmente, por primera vez desde la primera semana de la temporada regular, los Yankees tienen promedio negativo de 60 y 61. Han perdido 5 en fila, no han ganado en una semana entera y no han anotado una buena carrera en 22 entradas.
Llevan como 11 innings sin pasar de segunda base. Déjame decirte algo, si los Yankees terminan con récord perdedor, se rompe el récord de 32, creo que son 32 años, 30 o 32 años, que es la última vez, porque inclusive el equipo que más ha estado era 15 y este año se va a romper, es el de San Luis. O sea que San Luis tendrá que comenzar. Y el próximo, que tiene 7 años, es Tampa. O sea que...
Sí, bueno, Tampa se va a quedar solo con la racha más larga activa.
A 7 años.
Bueno, debería, porque por el camino que va Tampa también, que está un poco dubitativo,
sí,
y teniendo varias pérdidas importantes en el roster.
No, yo lo que no entiendo, Tampa todos los años, los lanzadores empiezan a esta época a caer.
Porque están cansados.
Señores.
Les queman el brazo.
Mira, yo te voy a dar un dato ahora rápido de los Yankees. En Grandes Ligas hay 30 equipos. Vamos a poner 30 contando a Oakland, porque uh-huh. tenemos que contar a Oakland que está en Grandes Ligas. Uh-huh. Solamente Oakland batea menos que los Yankees de Nueva York en todas las Grandes Ligas. El promedio de bateo de Oakland es 2.23. Es el lugar 30, el que menos batea. Los Yankees son el 29 con 2.31.
No, y eso que sacaron al coach de bateo, porque estaban bateando creo 2.40 y ahora están en cuánto, en 2.31.
Increíble.
Es que los Yankees, y tú y yo estábamos hablando, tienen que salirse de Aaron Boone antes que termine la copa. Pues ya.
Cashman, verdaderamente Cashman también.
No.
Yo no creo que Cashman vaya, desafortunadamente, no creo que Cashman sea, que se debería de ir.
Lleva 25 años ahí, ¿verdad?
No, mira, es que yo te digo la verdad, Cashman nunca ha hecho. Cuando tú me dices, no, pero Cashman no ha hecho nada. Hasta el año 2009, todo lo que estaba ahí lo dejó el señor George Steinbrenner. Traer a Alex Rodríguez, traer a Teixeira, traer a todo eso. Ajá. Los cinco, todos. De allá para acá no ha habido nada. O sea, estamos hablando, señores, de la firma de George Donaldson. Estamos hablando de la firma de Carlos Rodón, que se sabía que Carlos Rodón tenía un problema. No que estaba lesionado, pero que tenía un problema. ¿Qué es lo que ha hecho Cashman? O sea, Cashman lo único que hace es poner la cosa bonita. Decir, hemos hecho esto. No, y el año pasado, ¿no? George, el año pasado, porque una de las cosas que hizo Cashman es, pero el año pasado fuimos hasta el juego de conferencia. Y como dijo George, sí, pero perdimos 3-0. Fue un failure.
4-0. Contra Houston.
Sí, sí, fue un pasar por. Fue un pasa por la serie de campeonato sin saber qué pasar.
Entonces dice George, esto no es así. En fin, ha sido tan desastre. Y se magnifica porque, como también los Mets han tenido un año horrible, la ciudad de Nueva York les ha caído arriba tremendamente.
Y los Padres están comenzando a jugar un poquitín mejor. Ustedes vieron el partido de anoche. Sionel Pérez se durmió y le robaron el home plate de una manera que, ¿sabe qué? Yo lo siento una semana.
Sí.
Eso se llama no prestar atención a lo que estás haciendo.
Descuidado por completo. Tati le iba así.
¿Sí? Pero es que ni se enteró. Es más, después de que se robó el home plate, todavía no se había enterado que le habían robado el home plate. Bueno,
este año, yo he visto como dos o tres robos así.
Sí, he visto muchos pitchers descuidados, que piensan que el hombre se va a quedar en tercera.
Mira, hay una cosa, la pelota se ha convertido en tan, o sea, tan, tú eres especialista en tal cosa, y es lo único que vas a hacer. Por ejemplo, a ti te dicen como en los infielders, no este año, el año anterior te decían, Giordano, a nosotros lo único que queremos que tú hagas es coger roletazo. Nosotros te vamos a poner donde tú vas a coger el roletazo. ¿Por qué? Porque el 80%, el 70%. No te preocupes que si batean por el lugar donde tú deberías haber estado, no es culpa tuya. Entonces, has convertido al atleta en no pensar. Y yo me imagino que eso también debe estar con el lanzador.
Claro.
Bueno, tú concéntrate tú en esto, en el spin rate, y el spin, y el spin, y el spin.
No, pero si tienes un flycito al pitcher, un flycito de 20 pies, y el pitcher sale corriendo, tiene que venir el primera base o el tercera base para fildear el fly ball que le debería tocar al pitcher. Y yo me pregunto, ¿no es este hombre un atleta profesional que gana 20 millones para que no pueda coger un fly ball? En serio.
Pero eso, desde que uno está en las pequeñas ligas, siempre te enseñan que el pitcher no coge fly.
Sí.
Que el pitcher nada más se preocupa por lanzar. No. Pero hay veces...
Lo está convirtiendo en un animal inútil.
Yo entiendo que si dan un fly al CEO, el pitcher no tenga que ir.
Claro.
Hay veces que el fly le va a caer en la cabeza. Literalmente le va a caer.
Sí. Es más,
¿y se quita?
Yo he visto pitchers que se caen corriendo del montículo para no coger un fly ball, y viene el tercera base y casi se cae para coger el fly ball.
No, tiene que tirarse. Yo he visto infielders tirarse de cabeza para llegarle a la pelota.
Así mismo. O el catcher.
O el catcher corriendo hasta allá, que viene hasta la espalda.
Correcto. Yo me pregunto, si es un atleta profesional, porque por muy condicionado que esté a preocuparse por lanzar, es un atleta profesional, por el amor de Dios. No le huyas a una pelota.
Mira, y hay cosas por... Uno desde chiquito ya le dijeron que el pitcher no cogía fly. Le dijeron que todas las bolas que pida el campo corto son del campo corto. Así el fly sea en primera, si el campo corto la pide, es para el campo corto. Ya, cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo. Y lo mismo pasa con el center field. Y eso pasó el otro día en los Marlins. Dan un fly al left field y Chisel corrió por poco. Él quiere coger hasta los batazos de foul y chocó con el left field. Entonces pasa lo mismo, y yo creo que de alguna manera hay que actualizar todas estas reglas no escritas dentro del mismo equipo.
Claro.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mientras los Yankees pasan una semana entera sin conocer la victoria, los Dodgers de Los Ángeles llevan 10 victorias en fila y 14 en sus últimos 16 juegos y 20 en sus últimos 25 juegos, y se están acercando a los Bravos de Atlanta en la lucha por el mejor equipo del viejo circuito y de todo el béisbol de las grandes ligas. Anoche castigaron a los Cerveceros de Milwaukee 7-1, y el Clayton Kershaw, con su victoria número 11 de la temporada, 5 entradas, 3 hits, 1 carrerita, 2 boleticos, ponchó a 2, y se está acercando cada día más y más. Caballeros, si Clayton Kershaw se retira este año, ¿va al Salón de la Fama, sí o no?
Directo, sí. Directo, y te voy a decir, debería ser hasta unánime.
Debería, no lo va a hacer
porque siempre hay alguien que no vota, y es el derecho de ya de cada votante, pero debería entrar hasta unánime.
Yo creo que sí, pero hey, Mariano Rivera, Derek Jeter.
Derek Jeter no entró.
No, por eso, uno.
Por eso, por uno.
Yo recuerdo el speech, cuando él da el discurso de entrar, dice, no, y le agradezco a todos los periodistas, menos a uno.
¿Y se sabe quién fue, por fin? ¿Alguien de Boston?
Sí, fue alguien.
Un tipo de Boston.
Ya fue alguien. Sí. Cuando tú votas, tú puedes poner tu boleta privada, y no se va a saber quién es.
No, pero este lo dijo.
Pero este sí dijo, oye, que no te fui yo.
Sí. Ahora, el dramatismo que hubo en Chicago anoche no tiene rival. Los Cachorritos derrotaron a los Medias Blancas en la batalla por la Ciudad de los Vientos. Pero eso es solamente la mitad del cuento. Es como lo hicieron. Primero, un jonrón en el octavo inning para poner las cosas más o menos interesantes. Y luego vino el dominicano Cristian Morel en el noveno inning con un jonrón con 2 en base de emergente. No era emergente porque era bateador designado, para dejar en el campo a los Medias Blancas y a sus 4 cubanos. 4-3 fue el resultado final, y esto mantiene a los Cachorritos en la lucha por el wild card de la Liga Nacional.
Sí, ahí hay 3 equipos que van a estar rotando: Milwaukee,
los Cubs y Cincinnati.
Así es. El que mejor juegue al final
va a ganar la división, y el otro, y los otros dos van a fajarse con Arizona, con San Francisco y con los Marlins por el wild card.
Así es. Y por segunda vez en 4 días, Shohei Ohtani conecta jonrón y los angelinos ganan su partido. Fue contra los Texas Rangers anoche 2-0. Para Ohtani, su número 42, y suma en este momento 85 carreras impulsadas. En ese partido, una vez más, Adolis García se fue en blanco por segunda noche consecutiva. No solamente se fue en blanco, se ponchó 2 veces y dejó a 2 hombres embarcados en base. Mientras que Aroldis Chapman lanzó un inning, no fue perfecto. Le conectaron un hit, ponchó a 1, pero de cualquier manera, demasiado poco y demasiado tarde, los angelinos ganaron 2-0. Y los Astros de Houston apalearon a los Marlins de Miami 12-5. Luzardo, la paliza del siglo. 8 hits, 6 carreras en solamente 3 entradas y 2 tercios, 3 jonrones. Jorge Soler se fue en blanco con 2 boletos y un ponche. Jordan Álvarez con 2 hits, 2 carreras anotadas. McCormick con 2 hits, 2 anotadas, 2 impulsadas. Y Kyle Tucker, que poco a poco se está convirtiendo en el jugador más valioso de los Astros este año, con 3 impulsadas, otro jonrón, 2 imparables. y está bateando 297 con promedio en base de 377. Y una vez más, Bergman con 3 impulsadas, 2 hits. No jugó José Pito Abreu otra vez. ¿Cuál es la lesión que tiene José Abreu?
Tiene una lesión en la espalda baja. Ahora mismo no está haciendo ni swing. Está haciéndose terapia y se espera que lo activen para el segundo juego en la serie en casa contra Seattle. Es decir, lo pusieron en la lista de lesionados retroactivamente desde el día 10. Es decir, él va a estar disponible para salir alrededor del día 20 del mes.
Lo que he visto, los Marlins hace cuestión de 5 juegos atrás o 6 juegos atrás cambiaron su alineación. Y ahora el primer bate es Soler y el segundo es
Arraez. Y se va a quedar así por mucho tiempo.
Porque Arraez está bateando 141. 141 desde que lo pusieron.
Wow.
Perdón, 121.
Y 120 puntos.
Y 143. Y 243 en el mes de agosto. Mi pregunta: si el hombre estaba bateando 300 y tanto, ¿para qué tú lo quitas?
No, y el manager y Skip dijo que Jorge Soler va a ser el primer bate cuando no juegue en los jardines, es decir, cuando sea designado, que es el 99% de las veces. Y dijo que Arraez da hit en cualquier turno, que lo pone, a batear.
Dile que los últimos 5 juegos estaba teniendo 121.
No, y lo que yo he visto, y yo cubro los Marlins, hay juegos, estoy todos los juegos ahí en el estadio, ahí con el equipo. Lo que yo he visto de Skip Schumacher es que al principio de la temporada no tenía nada que probar, estaba, de alguna manera estaba suelto, estaba dirigiendo sin preocupación, sin presión, empezó a ganar, empezó a meterse en la pelea. Le traen ahora peloteros para ayudar un poquito más, y un Jeff Berger, lo han hecho de maravillas, ¿eh?, desde que llegaron aquí, y de alguna manera le han puesto presión, y ahora mismo no es el mismo Skip Schumacher que estaba dirigiendo de la primera mitad, y ahí también estás viendo que están perdiendo, ahora están ganando 1, pierden 2, ganan 2, pierden 4, y están a ese ritmo.
Deberían de haber ganado el partido de Houston, el segundo, y hubieran ganado la serie. Se le ven varios fallos a este equipo. Aparte de eso, el bate empieza a pesar más.
Y los relevistas están sobreusados. Tienen el propio Brazoban, que se fue lesionado por el hamstring en una jugada en home, ha lanzado muchísimo. Andrew Nardi, hasta mitad de la temporada, era el mejor relevista de todo el béisbol. Uh-huh. Llegó a tener una efectividad que no se calcula, pero de los corredores que él heredaba, lo tenían cero. El hombre venía con corredores en base y daba el cero, no le anotaban. Hoy por hoy Andrew Nardi llega y los palos no caen.
Pero ese es el cansancio, el sobreuso. Al mismo tiempo, la barbaridad que hicieron con este muchacho, con Eury Pérez, de mandarlo para las ligas menores y tumbarle, en mi opinión, la confianza. Este no es el Eury Pérez que estaba lanzando.
No, un Eury Pérez que estaba lanzando prácticamente, tú lo mirabas, y tenía números no para novatos del año, tenía números comparables con una temporada de Sayón. Lo mandan para las menores para controlarle las cargas, y entonces ya, se mete un mes en las menores, cuando sube no es el mismo lanzador.
Correcto.
No ha sido el mismo.
Bueno, dos cositas más. Tampa Bay venció a los Gigantes 6-1. Yandy Díaz con 2 hits, una carrera anotada. Y el cubano-mexicano Randy Arozarena con 2 hits y una carrera anotada. Y por supuesto, los Orioles de Baltimore cayeron frente a los Padres de San Diego 5-2. Y si tienen la oportunidad de ver, ya sea por YouTube o por el paquete, en este partido, 2 bases robadas por parte de Fernando Tatís contra Sionel Pérez. Porque, o sea, hay bases robadas, especialmente el home plate, pero cuando el pitcher ni siquiera tira la pelota al home plate porque ni siquiera se da cuenta, y cuando te roban el home plate y tú todavía 2 segundos después no te has dado cuenta que te robaron el home plate, eso es desacato. Perdón, si yo fuera el manager de los Orioles, yo estaría teniendo en este momento una conversación muy seria con el zurdo cubano Sionel Pérez, pero muy seria.
No, robar, y volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Se ha especializado tanto el béisbol que de alguna manera le dicen a los relevistas, mira, olvídate del corredor, los tíos vienen a sacar al lado. Pero te olvidas del corredor y el corredor ya te hace esto y te hace lucir en buen
cubano. Ok, pero por lo menos que te roben el home plate contigo tirando hacia el home plate, tratando de pescar al corredor out en el home plate. No que ni siquiera sepan lo que pasó.
Sí, que no seas un espectador de la jugada, porque eso es lo que...
Es más, y no solamente eso, ninguno de los Orioles le dijo, he's going.
Running, runner.
Nada, como si no existiera, como si esa jugada estuviera perdida en el espacio, como no sé si en Cuba han visto el show de Twilight Zone, no sé cómo se llamaría en Cuba.
La zona, no, en Cuba no sé, eso, pero en español le decían la zona rara, la zona.
Bueno,
la zona.
Esta fue la triple zona con creces. Porque todavía Sionel Pérez está tratando de averiguar qué fue lo que pasó. Porque estaba viendo hacia la primera base donde no había corredor. Estoy viendo la jugada aquí la tengo. Estoy viendo la jugada. Sionel Pérez estaba viendo hacia la primera base donde no había corredor, mientras que le robaban el home plate. Y como a los 2 segundos se dio cuenta, ay, mira, me robaron el home plate.
Exacto. Así fue, así, por eso, así como lo han criticado. Lo han criticado de que aparentemente su 20 no estaba en el juego. Porque olvídate del robo. La acción, él no sabía ni que la acción estaba, que estaba,
no,
que estaba.
Yo creo que él se puso tanto para el corredor que él se olvidó que había alguien en tercera. Él pensó que él estaba ahí con bases limpias.
Ahora, vamos a hablar ayer del partido este de los Marlins. Señores, en mi opinión, yo creo que Verlander ya dio todo lo que iba a dar.
A Verlander le dieron. Llegó un momento que los Marlins le pegaron el juego, y te voy a decir, si no llega a ser por lo que hizo Jorge López después, los Marlins le ganan el partido. Los Marlins le dan el comeback.
No, y una jugada que hizo Bregman en tercera base que hubiera sido... y yo creo que si se le hubieran ido arriba, no le... No, o sea, Miami tuvo la oportunidad de haber barrido esta serie y no lo hizo. Y esa es una señal de un equipo que no sabe ganar todavía. Tú tienes que aprender a ganar.
Música, maestro, damas y caballeros. Cuando regresemos todavía vamos a hablar de muchos deportes, incluyendo fútbol, soccer, baloncesto de la NBA, boxeo y más tarde Put Me In Coach, otra sección más de pelota. Pero antes, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al duro y sin guantes por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Para la final del Mundial Femenino que se va a jugar entre las selecciones femeninas de España, e Inglaterra el domingo a las 6 de la mañana, hora de Cuba. Sí, van a tener que madrugar si quieren ver en vivo este programa, o si no, esperan que llegue el paquete, entonces ya lo pueden ver dos días después. Pero de cualquier manera, es una final soñada para las españolas. Las inglesas se supone que estén ahí, eran las número 2 preclasificadas. Es más, si no es por el desastre de la selección norteamericana femenina de fútbol, esto hubiera sido un mundial casi perfecto para la FIFA, porque la FIFA quería Estados Unidos contra Inglaterra, pero también la FIFA necesitaba una cenicienta, y esa cenicienta este año se llama España. España no se supone que derrotara a Holanda y la eliminó. Luego no se supone que España derrotara a Suecia y la eliminó. Y tampoco se supone que España elimine y derrote a Inglaterra en la final. Pero como están jugando las españolas, hasta las apuestas en Las Vegas, que hace un día comenzaron, digamos que 10-6 a favor de Inglaterra, ahora están 9-7. Así que las cosas se están emparejando un poquito, y la FIFA necesita de una historia como esta para que no siempre sean los mismos que ganan el Mundial masculino y el Mundial femenino.
No, y España, Pepe, la selección más joven de este campeonato. Una selección, cuando tú ves el otro día, que Olga Carmona...
Sí, una prima tuya.
Olga Carmona, cuando tú ves todo el mundo tiene 10 y pico, 20 y tantos años, cortico. Una selección que de alguna manera, como tú sabes, llegó aquí y como tú dices... como una especie de cenicienta. Llegó sin que nadie contara con ella. Llegó para competir, para cumplir el calendario. Incluso después del partido con Japón, donde Japón les pasa por arriba, todo el mundo dijo, no, ya España ya se acabó. Y no,
correcto,
están en la final. Increíble, de verdad, increíble la historia de las españolas.
Bueno, derrotaron a Suiza 4-0, cuando en realidad todo el mundo pensó que ese partido iba a ir a penaltis. Y luego derrotaron a Holanda y la eliminaron, y también a Suecia. Vamos a ver si ahora pueden hacer lo mismo con Inglaterra. Mientras tanto, anoche se jugó la Supercopa Europea entre el ganador de la Europa League, el Sevilla, y el campeón de la Champions League, el Manchester City. El partido fue a penaltis después de estar 1-1 en tiempo reglamentario. Y cuando Sevilla iba a cobrar el quinto penalti, yo tenía al lado mío a dos colegas. Uno de ellos era Alfredo Álvarez y el otro Carlos Ojeda. Y cuando yo le vi el semblante al jugador del Sevilla que iba a cobrar el penalti, yo dije, lo falla. Porque el tipo estaba con un miedo. Y tú nunca puedes ir ahí a cobrar un penalti con miedo. O por lo menos que se vea que tienes miedo. Si vas a tener miedo, que yo eso lo comprendo, porque estamos hablando de seres humanos y en una situación con mucha presión, por lo menos trata de que no te lo lean. El portero sabe inmediatamente si tienes miedo. Y pegó contra el travesaño, exactamente lo que yo le dije, mira Alfred, a que falla, mira Carlos, a que falla, pum, pegó contra el travesaño y el Manchester City ganó 5-4.
No, todo el mundo metió el penal de los dos equipos, menos él, menos Nemanja Gudelj, algo es, mi pronunciación no es tan buena como la de Pepe,
no, sobre todo
con estos nombres, pero
te perdono.
Pero yo creo que me acerco. Y es increíble, Pepe, lo que hace Sevilla, el Sevilla en Champions. Si este partido hubiese sido en Champions, el City le gana 4-0.
Correcto. Sí.
Pero, de alguna manera, el campeón de la Europa League, el Sevilla, que no lo ha ganado muchas veces,
Siete.
Lo ha ganado solamente 7. El más cercano lo ha ganado, creo que 2.
Sí, correcto.
Entonces,
sí, ahí mismo.
Viene a jugar en estas copas sin nada que perder y sabiéndose campeón. Y viene y le pelea de tú a tú a un City,
correcto,
que es superior en todo.
Vale la pena recalcar que no estaba jugando Kevin De Bruyne, el belga que sufrió una lesión hace 2 semanas y va a estar fuera un mes entero. Pero de cualquier manera tienes razón, le da guerra de tú a tú. Vamos a ver cómo le va al Sevilla en la Champions League. Y el otro elefante blanco aquí en el estudio, Leo Messi y el Inter Miami, que van a jugar la final de la Copa de las Ligas en Nashville, Tennessee, donde vive uno de mis hijos, a propósito. Pero a él no le gusta el soccer. El partido va a ser el sábado por la noche. Y aunque ya saben los dos equipos, pase lo que pase en ese partido, ya los dos están clasificados para el torneo continental el próximo año, que se llama la Copa de la CONCACAF. La única diferencia es el que gane el sábado clasifica directamente a los octavos de final, y el que pierda el sábado tiene que ir a la fase de grupos. Esa es la única.
Ese torneo, esta copa, ha demostrado la mediocridad del fútbol mexicano.
Me cogiste adelante, vaya, me cogiste en la delantera en el fotofilm.
Perdón, y del norteamericano también.
Pero ha demostrado, pero tú entiendes.
Es nuevo, ¿qué tiempo tiene? 20 años, 30 años. Tú estás hablando de una liga que lleva 100 años.
Correcto.
Y una liga
que Nashville a Monterrey, que es uno de los equipos que tú ves en la liga MX, como los equipos top.
Exacto.
Y Nashville viene y le da ya 2-0, pero dominando el partido. Y no es eso. En una liga donde los equipos que van a discutir la final, los dos son de la MLS, ¿dónde quedó el fútbol mexicano? Quedó el fútbol mexicano?
Sí, también. Pero como Dieguito de Valdés hizo un comentario ayer, que yo estoy de acuerdo con él, por lo menos de los 9 goles que ha metido Messi, de los 9 goles que ha metido Leo Messi en estos 5 partidos, 4 partidos y medio, él dice, en España, la mitad no hubieran entrado. ¿Por qué? Porque hay mejores jugadores, mejores porteros, mejores defensas.
Sí, por supuesto. Y Messi viene aquí y caminando, va a ser superior a todo el mundo. Pero ¿qué te habla, con ese mismo comentario, tomándolo como base, qué te habla eso del fútbol mexicano? Que Messi, marcándole a esos jugadores, porque le ha ganado a los equipos de la MLS, marcándole a esos jugadores que ninguno jugaría
también
en España.
También hubo uno, fue contra México.
Sí, así. Que ninguno jugaría en España.
Contra Cruz Azul.
Sí, correcto.
Sí, contra Cruz Azul al principio.
Sí.
Vienen los equipos americanos y le ganan los mexicanos. A esos mismos que Messi les camina y le pasan por arriba a los
equipos
mexicanos.
Y vamos a ser sinceros, podrían haber metido 2 goles más que le dio a los amigos, mira, mételo.
Que esos son, Dieguito Valdés, por ejemplo, el partido que contra Filadelfia, que Filadelfia era, según muchos, tremendo equipo. Oye, dice Dieguito Valdés, el portero del Filadelfia dejó entrar 2 goles, que si en España tú haces eso, te botan el día siguiente.
El primer gol de Messi, que lo tiró desde el parqueo. Cuando digo que yo estaba mirando el partido de los Marlins y tengo al lado en el tablet, estoy mirando el partido. Y cuando digo que Messi dispara, le digo, ¿para qué Messi tira de ahí? Y cuando veo entró, le digo, oye, el portero.
Sabía.
Y supuestamente este equipo de Philadelphia
Union, el año pasado llegó a la final. Y el año anterior lo había ganado.
Correcto.
Pero al mismo tiempo, ya se lo dice a Dieguito, Dieguito al mismo tiempo eleva a Cristiano Ronaldo, porque en 41 años el equipo ese, la filial ese, no había llegado a la ESO.
Y lo último, la UEFA está considerando que los equipos de Arabia Saudita jueguen en la Champions League. Eso ya.
Bueno, entonces, pero tema, eso es algo muy peligroso, porque entonces vas a dejar fuera a equipos europeos. Entonces los equipos africanos van a decir, bueno, ¿nosotros qué? Y los equipos americanos, bueno, ¿nosotros qué?
Y la respuesta es muy sencilla. Ustedes no tienen el dinero que tienen esos equipos. Sí. Y desgraciadamente esto es un negocio por encima del deporte. Pero que la UEFA solamente, yo no creo que vaya a pasar.
Yo no creo que vaya a pasar.
Pero que solamente lo considere. Eso abre un abanico de muchísimas cosas, ¿eh?
Correcto. Bueno, como dice el dicho, no sé de dónde vino, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. ¿Okay? Y aquí en Estados Unidos, Leo Messi. Y allá en el cercano oriente, Cristiano Ronaldo. Y ahora Neymar. Van a meter 50 goles los dos. O sea, por el amor, mira, Messi lleva 9 goles en 4 partidos y medio.
Jugando a un 50%.
Correcto.
Yo creo que Messi él mismo se dio cuenta al nivel y dijo, ¿para qué me voy a esforzar si yo jugando a media máquina camino por ahí?
Pero es que además de eso, un fútbol más limpio, en España las zancadillas y los empujones y los codazos que le daban a Messi cada vez que tocaba el balón, y aquí tú lo ves cogiendo un balón 80 metros y nadie lo toca, nadie le mete la pierna.
Mira, yo creo que de alguna manera lo que pasa con Messi es que estos propios jugadores contra los que él juega lo admiran y ven a Messi como que, está jugando contra mí.
Y en España le querían romper la pierna.
En España se le tiraban a romperle
las
piernas.
Por eso.
Eso está pasando como pasó en el 92, cuando los equipos se tiraban fotografías con Michael Jordan antes de empezar el juego. Antes de empezar el juego, venir. Y se tiraban. Yo sé que te voy a cubrir antes que me metas los 52 puntos.
Así es. Bueno, y ahora que hablaste de Michael Jordan, da la casualidad que vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Y solamente porque tú tocaste el tema de Michael Jordan, yo les voy a decir algo que ustedes no saben. Este que está aquí fue una de las primeras personas que vio jugar al Dream Team. Fue en un torneo de las Américas en Portland, Oregón, que jugó para clasificar a las Olimpiadas, un torneo que todo el mundo tenía que jugar. Creo que eran ocho equipos, entre ellos estaba Cuba. Y una de las primeras palizas que propinó Estados Unidos con el Dream Team fue a Cuba, y la segunda fue a Angola.
79 puntos le sacaron a Cuba.
Y yo estaba, 79. Y yo estaba en Portland, Oregón, para todos esos partidos.
Pero ahora voy a decir algo. Estaba esperando que llegara Pindad. ¿Tú sabes que el Dream Team perdió un juego?
Contra ellos mismos, ¿no? En la práctica.
Perdieron contra un team que era un equipo colegial. Estaba Grant Hill. Ese equipo, el equipo, el Dream Team, solamente llevó un jugador colegial que fue Christian Leitner. Que el mejor jugador de la nación era Shaquille O'Neal. Pero no llevaron a Shaquille O'Neal muy merecidamente, que no se lo merecía, porque tres veces le habían preguntado para que representara a Estados Unidos.
En categorías inferiores.
Y tres veces dijo que no. Cada vez que le preguntaban a Christian Leitner, decía que sí. Y entonces dijeron que venga. Pero cuando estaban practicando contra un equipo de colegial. Ellos le llaman un selective. Escogen varios. Este año jugaron con un selective y les ganaron por veintitantos. Y ese equipo les ganó por un punto.
Correcto. Pero mira lo que hace Estados Unidos. Y luego va Juan Pendaz con su descarga. Hakeem Olajuwon, que no nació en Estados Unidos. Creo que nació en Nigeria, ¿verdad?
Nigeria.
A él lo convencieron de que se naturalizara norteamericano, ¿ok? Para poder representar a Estados Unidos en competencia internacional. Como si en realidad lo necesitara.
Bueno, el problema yo creo que fue un poco mutuo, porque Nigeria no... Él quería ir a las Olimpiadas.
Eso lo hace...
Tim Duncan es inglés.
Sí, pues es inglés. Tim Duncan es inglés. Sí. Ya, si Chapman es británico,
exacto.
Si Chapman es británico, Tim Duncan también es británico.
No, aquí cualquiera puede ser de cualquier nacionalidad, no, siempre y cuando tenga un abuelo, no sé, algo.
Toda esa regla está un poquito, tú sabes, shaky, un poquito
La peor de todas, en mi opinión, fue cuando usaron la cortina de hierro para, en un año, darle la ciudadanía a Martina Navratilova y representar a Estados Unidos en la Copa Continental, porque no le podían ganar a Australia.
Mira, te pongo el ejemplo de Bahamas.
Bahamas, okay. Arrasó con Cuba, ¿eh?
En
estos días ahora jugaron un topecito y le sacaron 2.000 puntos.
De Andrew Eaton, sí, por supuesto. Pero aquí está también Eric Gordon.
Que Eric Gordon no es bahamense, la madre de bahamense.
Y el otro es Boris Hill.
A lo mejor fue un crucero a las Bahamas. Un crucero estos de fin de semana.
André Ayton sí lo es.
Se tiró dos fotos en la playa allá con los puerquitos y le dijeron, este de aquí.
Acabaron con Cuba, o sea, por 41 puntos.
¿Tú sabes que
jugaron bastante bien Cuba, porque era para ganarle por 60.
Uno que podía haber jugado para Bahamas y no jugó es Klay Thompson.
Ah, sí.
Que su padre es bahamense. Uh-huh. De André Ayton sí es bahamense, pero Eric Gordon...
Tiene doble, pero bueno, con los equipos que ha jugado, estamos hablando de Cuba y también jugaron con Argentina. O sea, con Argentina fue un poquitico más, pero con todo y eso fueron por 17 puntos.
En defensa de Cuba no tenía sus mejores jugadores.
Déjeme mejor no contestarte eso.
Estaba lesionado.
No tenía sus mejores jugadores
estaba
en defensa.
Sí.
Aparte de eso, Cuba no perdió, quedó en segundo lugar.
No, claro, quedó segundo lugar. Pero bueno, ahora se la tiene que ver con los que ganen entre Chile, Uruguay, Colombia e Islas Vírgenes. O sea que, ¿será que Tim Duncan juega con Islas Vírgenes?
Bueno,
uno nunca sabe.
Bueno, si él abrió una cuenta bancaria ahí, sí. Porque dice,
no, es que él es de Islas Vírgenes. Pero eso te digo. Ahora,
es de las Islas Vírgenes inglesas.
Bueno, se espera retirar. Sería el último año de Nicolás Batum con los Clippers de Los Ángeles, pero sí se va a retirar, como digo yo, a todo lo alto en las Olimpiadas del 2024 en su propio país. Un jugador que ha dado de todo, un jugador que está entre los mejores triplistas en lo que es la NBA, y ya va a ser la última temporada, o sea que van a despedir a Nicolás Batum. James Harden ahora quiere jugar en China. Claro, no ahora, me imagino que será los dos últimos años de tu juego en la NBA.
James Harden tiene que ser el jugador más antipático de la NBA. Es más, yo creo que es más antipático.
Sí, más que Irving. ¿Tú crees?
Más que Irving.
No, están haciendo competencia.
Irving es de los que piensa que la tierra es plana, que se va en otra categoría.
Bueno, fíjate, Irving es el único que lo ha apoyado.
Imagina.
Claro.
Vea,
si tú haces algo.
¿Te diste cuenta que
si
es Irving?
Haces cualquier cosa que tú hagas y Kyrie Irving te apoya, revisa lo que estás haciendo.
Correcto.
¿Tú sabes lo que es que James Harden ha salido a decir que para él, dijo los otros días, que él no quería regresar a Filadelfia porque Filadelfia era una organización mentirosa y falta de ética. Perdóname, el pájaro tirando la escopeta. Este es el individuo que se fue de Oklahoma City, se fue para Houston, se fue... O sea, él
de
se,
Houston pidió el cambio para, no, él siempre, para...
Él siempre ha pedido el cambio. Entonces ahora ha pedido el cambio porque no le dan la pelota.
El baloncesto tiene que hacer algo, pero ya... Porque cuando
especialmente el comisionado.
Cuando los jugadores están por encima del deporte. Eso de que yo no voy a jugar si no juego ya con Pendá. Yo no voy a jugar si no me mandan para tal equipo.
Como,
no,
no, como Jaime no Ramírez. O sea, como Jaime Ramírez.
Te además, te están pagando una millonada.
Tú no te mandas.
El próximo año va a cobrar más de 35 millones.
No, y la mala crianza. O se va el coach o me voy yo. Porque yo aquí no
yo
quiero
te voy a decir algo.
Coach.
Yo soy seguidor de los Heat de toda la vida. Y estuve totalmente en contra. Critiqué tremendamente lo que hizo LeBron James para venir aquí.
Bueno, por eso no está en el equipo.
No, pero que te digo, desgració el baloncesto. Y dije, señores, esto es algo que va a romper el baloncesto. El Big Three. Y el Big Three se ha convertido que ahora todos los equipos tienen que tener un Big Three. Y yo quiero jugar con mi amigo y quiero jugar con el mejor.
Antes de eso, el propio caso ya de Harden en Oklahoma, que estaba él, Durant, Westbrook, el propio Serge Ibaka, tenían un muy buen equipo, pero no lo hicieron de esa manera. Fue que cayeron ahí, los jugadores se fueron desarrollando y llegaron a alcanzar el nivel ese por gusto. Al final no ganaron nunca.
Pero hablamos con Alfred los otros días. Yo creo que si James Harden, que fue uno de los equipos que él se sentía cómodo ahí, pero como empezaron, Durant se fue, después se fue él, después se fue Westbrook. Si los tres se hubieran quedado en Oklahoma City, yo creo que hubieran podido ganar uno o dos campeonatos.
Es que coincidieron con el Big Three.
Además,
ese
tenían
gran problema.
Sí, pero con todo y eso, tenían a Serge Ibaka, o sea, tenían casi un equipo de cuatro jugadores superestrellas. Lamentablemente que eso se destruyera Oklahoma City Thunder, que ahora están formando un equipo que cuidado con Oklahoma City Thunder, porque además llevan varios años jugando, algunos jugadores, dos, tres años. Llega ahora Holmgren, que este jugador se perfila para que sea también el novato del año, porque no pudo jugar la temporada pasada. Yo creo que está entre él y posiblemente Víctor Wembanyama, si no se lesiona. También Brandon Miller tiene oportunidad, Scottie Anderson también tiene oportunidad. Son los cuatro que van a estar ahí, yo diría que punteros para llevarse el novato del año. Pero tienen una oportunidad grandísima este equipo de Oklahoma City Thunder para la próxima temporada. No va a ser ese equipo de Oklahoma que se ponía a cualquier equipo y dice, ah, esto es pan comido. Y cuidado con Orlando también, que Orlando ya tiene varios jugadores de alta calidad, además de veteranías también dentro del equipo y jugadores que ya llevan años jugando. O sea, cuando digo años, 3-4 años jugando y son jóvenes todos también. O sea, que no tienen nada que perder. Vamos a ver qué pasa. La NBA este año va a estar sumamente emocionante. La FIBA. Pero bueno, por la FIBA vienen muchos campeonatos ahora con la NBA, lo que van a agregar en noviembre. O sea, es gracias a la FIBA por los torneos de copas que hay por ahí. Están pidiendo, eso lo escuché hoy en los noticieros, están pidiendo de que posiblemente el que gane ese torneo, que son de 4 viernes y 3 martes, el que gane ese torneo que esté clasificado, así tenga el récord perdedor para estar en los playoffs de la NBA. Pero vamos a ver si pasa, si sí o si no.
El baloncesto sigue tratando de destruirse.
Entonces van a haber 19 clubes en los playoffs, 17
no,
clubes
no,
en los playoffs.
No, lo que quieren es que si el equipo que gane ese torneo, uh-huh, que va a comenzar este año, uh-huh, que ya tenga clasificación para los playoffs, que
Perfecto.
Esté entre los mejores.
Pero si no está entre los mejores, ¿qué pasa?
Bueno, es decir, no sé qué va a pasar. Es decir, bueno, eso es lo que se lo han propuesto. Que pase o no pase es otra cosa.
Es decir, que tú con solamente 7 buenos partidos,
sí, ya calificas los playoffs.
Vas a estar en los playoffs.
Correcto.
No, eso se lo han puesto en la mesa, o sea, como un incentivo más para que los jugadores tomen ese torneo como un poco más importante.
Tú coges un equipo malo, un equipo regular, y dices, bueno, jugamos estos 7 juegos, y si somos amiguitos, oye, déjame ganar. Ya yo en la NBA no creo en nada. Ya la NBA juegan cuando le da la gana.
Sí. Es como a mi hijo cuando jugaba fútbol americano, le dieron un trofeo por quedar en el último lugar.
Sí, porque hay trofeos de participación.
Por eso, pero el trofeo era igual de grande que el primer lugar. ¿Okay? No decía nada.
El martes estaré diciendo, yo sé que ya tú lo dijiste, pero hay algunos que ahí que no estoy de acuerdo contigo. El martes estaré diciéndolo en los grupos que hay para la FIBA del campeonato mundial, quién son los equipos que pasan a la segunda vuelta.
¿South Sudan va a pasar a la segunda vuelta?
No, eso no, tú no lo dijiste, pero no. En el grupo A, de una te digo que me voy con Angola y República Dominicana. dejo afuera a Italia.
¿Sí?
Yo sé que tú dijiste Italia, sí, pero bueno, porque los angoleses siempre juegan muy fuerte.
Sí, no, físicamente.
Físicamente son... juegan muy fuerte y también tienen estatura. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Pero recuerda que es uno de los mejores equipos que hay en África, África.
En África.
Correcto.
Música, maestro. Música, maestro. Sí, es verdad. Tiene toda la razón. Recuerden nuestro número de WhatsApp. 786-691-9931. Recuerden nuestro número de WhatsApp. 786-691-9931. Hacemos una muy breve pausa y cuando regresemos, el boxeo con Chambi.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes, 7 de la noche, Dodgers versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Y regresamos y ahora esa campana luce como que es boxeo. Y bueno, el boxeo ahora, la próxima pelea es de nombre, y digo el nombre, es el 16 de septiembre. ¿Por qué? Porque ese es el día que pelea Canelo. Canelo pelea dos veces al año. Pelea el 5 de mayo y pelea el 16 de septiembre, las dos fechas mexicanas. Con uno de los Charlos, con Jermel, porque el otro es Jermel, este es Jermel. En algo que para mí no tiene ningún tipo de razón, esto viene siendo bien un peso pactado, pero ni eso, porque él está obligando al individuo en qué peso tiene que pelear el tipo. ¿A dónde llega esta farsa?
No, es que mira, y eso es lo que estaba hablando con tu tico aquí el martes. El boxeo, primero que hay 2.000 divisiones, 2.000 cosas. Es una división. Si la división es 140, hay que pelear en 140. ¿Por qué tú ahora vas a crear una pelea en 145, por ejemplo? Cuando ahí no hay división, ahí no hay título, ahí no hay nada. Entonces, no, es 140. O si la otra división es 140, es 48, bueno, o es 140 o 148. Tú te vas en una, pero no puedes tú pactar una cosa a tu conveniencia, que es lo que ha hecho Canelo durante toda su carrera.
Obligar a los boxeadores a que peleen en su peso. Lo que criticó él de Mayweather, lo está haciendo él como en su etapa ahora. Yo creo...
escoger los rivales.
Y yo honestamente no veo a Charlo. Quisiera que Charlo ganara, pero yo no veo a Charlo ganarle, porque estamos hablando de que este no es el Charlo bueno, este es el Charlo
malo. Y el peso. El problema es con el peso. Y no es eso, es que el peso que pacten, el Canelo ese día le va a sacar 15 libras por encima.
Esto algo tiene que pasar en...
toda la vida el Canelo ha escogido no el mejor rival, sino el más fácil para él. El otro día estábamos hablando aquí de la cuando José Ramírez y Tim Anderson tuvieron sus encontronazos y se tiraron unos golpes en el juego. Si el Canelo tendría que escoger entre José Ramírez y Tim Anderson, él se va con Tim Anderson.
Oh, no, claro.
Él coge a Tim Anderson porque José Ramírez tiene mucha pegada.
Y entonces elevaría a Tim Anderson de una manera.
No, pone a Tim Anderson y José Ramírez siendo mejor porque le ganó la pelea, ¿no? No. Pone a Tim Anderson por allá arriba.
También, bueno, usted esta semana tuvimos la suerte de inclusive ustedes hablaron aquí con Robeysi Ramírez, que vemos que el aparentemente el futuro de él, el futuro cercano, es unificar todos los títulos. Y eso sí se está dando, que están dejando que todas las divisiones, todos los campeones boxeen entre ellos. Y yo honestamente no creo que él tenga rival. Y mi impresión, le pregunté al manager de él, que se había gustado en Japón, porque una cosa es lo que uno ve, me dice, no, todos los canales de televisión lo querían, todas las estaciones de radio lo querían, o sea que ha buscado. Y eso me hace pensar a mí que aquí lo que van a hacer, Bob Arum no pertenece al grupo de Premier, no pertenece al grupo de Premier. Entonces, pero Inoue, que es el monstruo, y así mismo le dicen, el monstruo japonés, está por debajo de él en lo que es peso. Y yo creo que lo que vamos a ver un Robeise ir brincando de la 126 a la 130, y Inoue ir a la 122, de la 122 ir a la 126, y tratar de que los dos vayan subiendo poco a poco para entonces hacer la gran pelea. Eso es lo que yo pienso. Creo que sería una tremenda pelea. Muchos me han dicho, yo no creo que Robeise debería boxear con Inoue.
Ahora mismo no. Ahora mismo no creo.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que este muchacho, si hay alguien que no se puede subestimar, es a él. Porque se adapta a su...
No, y es algo que tiene. Es un hombre que siempre va para adelante. Un hombre que siempre va para adelante, no importa. Ahora yo le veo su próxima pelea, yo no se ha anunciado, no se ha hecho nada, pero yo le veo muchísimas posibilidades que sea contra el Venado López, unificando esos títulos, y ojalá que sea en Miami. Ojalá que sea en Miami. Si el boxeo puede de alguna manera hacer algo en Miami y hacer relevante a Miami otra vez.
Estoy de acuerdo contigo.
Si un boxeador cubano hoy por hoy puede hacer eso, es Robeise Ramírez.
Y te voy a decir por qué. Inclusive fueron ideas que se tiraron. El boxeo se ha convertido es un espectáculo de estrellas. Las Vegas está lleno de estrellas, de la música, del cine. Todo. Si de una manera tú puedes captar ese público que te venga a una pelea, pues decirte un...
Mira, Gloria Estefan, aquí en Miami, está John Secada, que venga Sylvester Stallone. Todos los jugadores. Ah, ya ves, ok.
Un Silvestre de Stallone.
Julio Iglesias.
Un Andy García. Que venga otro mercado.
Que venga un Jordano Carmona. Ese tipo de gente.
No, Jordano Carmona fuera diferente. Jordano Carmona fuera otro nivel. Eso no. Pero yo creo que Miami es una plaza. Y no solamente plaza para cubanos, plaza... Oye. Mundial.
Toda la gente que fue al juego de Messi, su juego inaugural, hasta LeBron James, que no sabe lo que es una pelota de fútbol, un balón estuvo ahí.
De acuerdo.
Serena Williams,
sí.
Kim Kardashian, que no sabe, posiblemente ella vea y diga, ¿por qué esa gente se ha empatado?
Y eso, exactamente.
Eso es lo que se urge en el boxeo hoy en día.
Eso es exactamente.
No, y si una ciudad tiene para hacer, porque todas esas estrellas, al final,
viven aquí.
Correcto. Si alguien tiene para hacer eso, es aquí en Miami.
Bueno, ya Mr. Mikey se adelantó un poquitín y me está diciendo que no hay tiempo para
¿Cómo
más.
Que no hay tiempo?
Pero me gustó terminar con este tema que estuvo muy, muy bueno. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicep. Los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche.